Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, querido público, la voz psicoanalítica del mundo suena fuerte aquí en Freudiana Radio. Espacio donde desde el año anterior, desde ya varios meses, sobre pretexto también de la condición de pandemia que nos tenía, pues, digámoslo así, subsumidos en esta condición de la cuarentena, del no poder salir, nos dimos a la tarea desde aquellos albores en los comienzos de la pandemia, a nutrir con mucha mayor intensidad este espacio. Lo digo de esta forma porque no fue creado en ese momento. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, pues tiene ya otros antecedentes, otros ayeres previos a la pandemia. Lo que sí es una creación de la doctora Heiser a partir de ese momento es este espacio, el de la conversación, que desde entonces, desde los primeros días del mes de abril del año anterior, hemos venido aquí creando y llenando de contenido conjuntamente con ustedes, querido público. El espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, donde nos damos cita de lunes a viernes al mediodía y, bueno, pues abrimos este espacio para hablar todo cuanto nos es posible, por supuesto, desde el principio, el fundamento psicoanalítico y que sabemos es de gran importancia para todos ustedes, querido público, tener noticia de ello. Es menester que el psicoanálisis y los psicoanalistas reclamemos en este momento el lugar preponderante y, por supuesto, lugar de gran trascendencia que nos corresponde en el siglo XXI y más bajo una condición como la que hemos estado viviendo. Me estoy refiriendo a la condición de vertiginosa transformación, así lo quiero plantear, una vertiginosa transformación que trastoca, por supuesto, diversos aspectos de la vida de los seres humanos, sobre todo la vida íntima, la vida psíquica de los seres humanos, y que eso, sin lugar a dudas, es el espacio y el compromiso, como decía hace un momento, que los psicoanalistas no solo ocupamos, reclamamos para el siglo XXI. Y que es, pues, urgente que lo que nosotros podemos compartir con ustedes, brindar, difundir y además ir haciendo cultura conjuntamente con ustedes para nuestra mejora en el siglo XXI, pues hagámoslo ya, hagámoslo con toda premura, porque así nos lo demanda nuestro tiempo. Así pues, damos hoy, que es martes 26 del mes de enero del año 2021, una muy cordial bienvenida para todos ustedes, querido público, en la continuación del tema que ya tenemos algunos días trabajando, lo venimos desarrollando desde la semana anterior, continuamos ayer, continuamos hoy, por lo tanto, en el desarrollo del tema al respecto de niños transgénero y todo lo que, digamos, como una suerte de abanico, este tema nos está permitiendo poder seguir trabajando y desarrollando conjuntamente con todos ustedes. Hoy martes, que es espacio de Palabra de Hombre, doy entonces la bienvenida a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, comenzando en la Ciudad de México, directamente en la Ciudad de México y en el centro, en el meollo de nuestras operaciones. Directamente ahí en Freudiana Radio, en la cabina de Freudiana Radio, se encuentra mi querido colega, a quien saludo y que es bien conocido por todos ustedes, querido público, Omar Benítez.
Hola, hola. Ah, el micrófono.
Está encendiendo su micrófono.
Ahí está, el micrófono, siempre se me olvida. ¿Qué tal, colegas? Qué gusto. Un saludo a todo el público, ya aquí con el hermoso día caluroso, ya aparecen días de febrero. Entonces ya estamos despidiendo enero casi casi. Y ajá, está soleado, está hermoso el día.
Así como lo describe Omar, más bien hasta le propondría decir que ya parecen días de marzo.
Ah, exacto, sí es cierto, parecen días de marzo. Ajá. Sí, no, bajó considerablemente el frío aquí en la Ciudad de México, desde ayer noté que ya no hacía tanto frío, ha estado soleado, muy muy rico los días, estos dos días de esta semana.
Excelente, muy bien, muy bien, gracias Omar. Démosle también una muy cálida bienvenida a en la ciudad de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, a nuestro querido colega Einar Hernández.
Hola, hola. Pues también aquí muy contento. Aquí desde ayer un poco resfriado. Y a mí cuando me da resfriado me corta un poco el cuerpo. Pero con el ánimo, con el gusto, con la disposición siempre de estar acá con ustedes y con la gente que nos escucha.
Bienvenido, Einar. Espero se haya tomado ya un buen tecito o algo para
Sí, me hago mis tés, Germán. No soy de medicamentos, soy más de remedios.
Eso, muy bien, muy bien, muy ad hoc a nuestra cultura.
Sí, exacto.
Exactamente. Después de que ya hacía algunos gestos aprobatorios de que lograba con éxito su conexión y que con mucho éxito también le damos una muy cordial bienvenida hasta Francia a nuestro querido, nuestro muy querido colaborador Alberto Lozano.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues estoy muy gustoso de estar nuevamente con ustedes, un poco ahora más seguidito, porque ahora ya he podido acomodar mejor mi tiempo. Y bueno, adelante, adelante.
Eso sí que nos da mucho gusto, Alberto, lo que nos acabas de decir, que podrás estar más tiempo acá con nosotros. Muy bienvenido, por supuesto. Como también démosle una muy cordial bienvenida allá, también en la Ciudad de México, a nuestro querido colega del Centro de Investigación, Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, sobre todo que ha sido, con este tema que ha sido de duro trabajo, ¿no? De muchos comentarios, de mucha participación del público. Y pues, a ver, hoy cómo nos va con palabra de hombre, ¿no? En este tema.
Así es, bien lo dice Misa. Ha sido un trabajo, sí, duro, arduo, y que también lo señala muy bien, ha dado posibilidad para una copiosa participación de nuestro público escucha. Y muy interesante, por supuesto, la participación de nuestro público en cuanto a todo lo que puede, por supuesto, compartirnos desde su punto de vista y también ir co-creando conjuntamente con nosotros al respecto de este tema. Así es que en esas estamos. Y, querido público, aunque no está aún, llegará en unos cuantos minutos, doy de una vez una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, que decido de una vez presentarla porque ya saben que en cualquier momento, una vez que esté acá, ya irrumpe y entonces se integra con nosotros a la conversación. Sea de una vez bienvenida. Y entonces ya bienvenidos los demás, todos los demás que estamos hoy aquí, pues entremos y adentrémonos en tema, como bien decía ahorita mi colega Misael. Desde la semana anterior, el desarrollo de esta conversación al respecto de los niños transgénero nos ha llevado por una diversidad cada vez más amplia de temas que es importante que debamos nosotros tratar. Por supuesto, lo concerniente a la sexualidad, tenemos que hacer énfasis, la sexualidad a partir del descubrimiento freudiano. Es decir, que desde el campo psicoanalítico, sin lugar a dudas que nos compromete el hecho de poder trabajar y transmitir con ustedes una concepción única al respecto de la sexualidad. Única me refiero a que no nos perdemos, digamos, en las concepciones que tienen que ver con la conducta y el comportamiento sexuales, ni tampoco con fundamentos fisioanatómicos, digamos, y biológicos. sino que aquí es menester que trabajemos lo sexual desde su fundamento psíquico, desde lo que inconsciente, desde toda la investigación de lo inconsciente que el psicoanálisis ha podido recoger a lo largo de su historia. Y así como ello, también hemos estado trabajando los efectos que estas manifestaciones de la sexualidad en el siglo XXI han producido efectos, por supuesto, en nuestro diario vivir, en la cotidianidad, como siempre la doctora Heiser nos demanda a poder hablar desde lo cotidiano, y entonces desde nuestra experiencia en lo cotidiano de lo sexual, de estas manifestaciones de lo transgénero, lo transexual, pues henos aquí en Palabra de Hombre retomando esta conversación. Entonces, pues sí. Venga, les doy la palabra, compañeras.
Justo traía a cuenta los comentarios. No he escuchado todos los comentarios que ha habido, pero creo que la participación es muy importante. Es decir, para mí es una muestra de que hay un ánimo de discutir, de debatir, de aportar la inquietud que puede la inquietud que hay en relación a lo transgénero y a los niños transgénero, ¿no? Es decir, porque finalmente estamos en el meollo de la sexualidad infantil o de la sexualidad y bueno, los nuevos discursos o, como se ha dicho, esta nueva propuesta epistemológica, ¿no? Es propuesta como epistemología también. No queriendo imponerse, ya se impone y hay efectos, ¿no? Que hay que conversar. Y en ese sentido creo que tenía presente los comentarios porque es también que la participación de quienes nos están escuchando nos va a dar una muestra de cuáles son esas preocupaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que se está movilizando a partir de estas propuestas de discurso, ¿no? ¿Cómo ven?
Comentaba ahorita usted, Misa, sobre, utilizó la expresión de lo que se nos impone. Me surgió la duda, ¿a qué se refería usted con eso?
Qué bueno que me lo pregunta, porque no lo dije. Como lo que finalmente la inquietud, es decir, la manera en cómo tengo presente los comentarios, es que la sexualidad es lo que siempre va a aparecernos, ¿no? Como algo que nos puede inquietar, nos puede impactar. Y en el caso de, pensaba en los niños transgénero, cómo se ha abierto el debate en que si es algo que se pueda permitir o no, ¿no? Que si se pueda fomentar o no se pueda fomentar, que si hay que esperar a que se verbalice o no la orientación o la identidad de género que un niño pueda elegir, ¿no? Creo que más o menos son parte de los debates, ¿no? Pero finalmente, como se ha dicho ya antes, como la sexualidad, no genitalidad, por supuesto, sino la sexualidad está poco más acá de los discursos, no más allá, sino poco más acá, porque es algo que ni siquiera nos alcanza, lo podemos poner en palabra. Prueba de ello es también proponer, o esta propuesta transgénero como una epistemología, ¿no? Es decir, como también un esfuerzo de dar cuenta de algo que se movilizó y que ya no cabe en los estándares, ¿no? De los discursos de la psicología o la psiquiatría y la medicina, ¿no? Creo que en ese sentido es, ¿cómo decirlo? Pues es, a pesar de ser novedoso la propuesta, es decir, transgénero o niños transgénero, creo que igual estamos en el mismo punto de que no alcanza a decirlo todo, ¿no? Y por decirlo todo me refiero a la experiencia con nuestra propia sexualidad, ¿no? Cómo la vivimos, ¿no? Y bueno, los hombres en la infancia, los niños, cómo estamos podemos llegar a estar desorientados en esas vivencias y en nuestra época quizás recurríamos a los padres, ¿no? Pero ahora creo que los discursos estando más, digamos, presentes cada vez más en relación a la diversidad de género, por supuesto que también van a ejercer, y eso lo podemos discutir, ¿no? Que pueden ejercer una influencia en los padres en la manera de educar a los hijos o de transmitir o de permitirles o no permitirles ciertas conductas, ¿no? De la sexualidad.
Yo quisiera que aclarara otro punto de lo que está usted diciendo. Cuando usted dice la sexualidad nos aparece, ¿qué es lo que nos aparece de la sexualidad?
Lo que nos aparece, eso suena como a fantasma, ¿no? Lo que nos aparece es, creo yo, esa experiencia que la sentimos, por supuesto, con un. Bueno, ahorita ya es, lo puedo decir un poquito más sofisticado, ¿no? Pero cuando lo sentimos, no lo sentimos de esta manera. Me refiero a una experiencia inédita de placer, ¿no? Inédita porque no sabemos cómo nombrarla, inédita porque no sabemos qué es lo que nos está ocurriendo, pero ahí está como acontecimiento, ¿no? Digamos que me refería más o menos a eso. Y digo más o menos porque no es preciso, ¿no? Es decir, la precisión que se requiere para hablar de la experiencia con la sexualidad. Pues es donde ya nos estamos metiendo, o nos podemos meter, bueno, puedo decir, me puedo meter en cuestiones conceptuales que no quiero, sino más bien me gustaría dejarlo en que es eso que se vive, que se irrumpe y puede ser, sí, placentero o totalmente desconocido de qué me está pasando.
Y me parece que sin entrar en cuestiones conceptuales, lo que sí se puede decir es que el discurso psicoanalítico es el, digamos, desde su fundación con Freud, es el evento del que siempre se ha hablado, ¿no? Es el evento que siempre está presente en toda la teoría freudiana. Y digo, exacto, sin entrar en cuestiones teóricas ni de conceptualización, sino del evento, justamente, del fenómeno ahí. Ajá. Del fenómeno ahí que se presenta o que durante un tiempo considerable en la clínica, por la presencia del analista, lo inédito del psicoanálisis es que se presente ahí en la clínica frente al analista. Entonces, me parece que sí, cuando nos pregunta el señor Lozano acerca de qué es eso que se. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es
Que
eso?
aparece.
¿Qué aparece? Exacto.
Aparece.
Ajá,
Ah, que
exacto.
aparece.
¿Qué es eso que aparece? Pues apunta justamente al meollo de la vivencia freudiana, ¿no? Que es aquello que él nombró como lo inconsciente y el inconsciente. Pero me parece muy bueno que mi colega Misael, sí, no nos lleve a la conceptualización, pero sí a decir que eso aparece en la vivencia cotidiana de todos los seres humanos. Entonces, sí, es verdad que hay un adoctrinamiento actualmente, un adoctrinamiento de todos los discursos de género. De hecho, hace unos días apareció una noticia en donde Cartoon Network, la famosa cadena de caricaturas, que pues ya es famosa porque es a nivel mundial, sacó un pequeño cómic en sus redes sociales en donde educaba acerca del uso de los pronombres, ¿cómo les dicen? Los pronombres de género, no recuerdo muy bien cómo le dicen, pero es el uso de estos pronombres, del cómo nombrar al otro que no es él ni es ella, sino que es eso o es aquello. Bueno, me río porque sí, algo que apareció en las redes sociales criticando Cartoon Network es que lejos de educar o de ordenar eso, se volvía todavía más confuso, ¿no? Y sobre todo confuso porque está dirigido para niños. Entonces, sí, hay una fuerte tendencia, no solo de Cartoon Network, también de Disney Channel, que ya han incluido en sus series, en sus programaciones, series en donde incluyen relaciones lésbicas, relaciones homosexuales, y poco a poco van introduciendo lo transgénero también, ¿no? Entonces, como una forma de adoctrinamiento hacia los niños, es decir, del adoctrinamiento en donde está mal juzgar al otro por su género o por cómo sea nombrado, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me parece delicado de esto es que es llevar a los niños a que esa vivencia, justamente eso que se les aparece de su sexualidad, todavía encuentre mucho más ruido y mucho más desorden en todo este adoctrinamiento.
Yo quiero retomar esto que usted está diciendo, Mar, de este desorden. No sé, yo no lo había pensado así, que esto que se va introduciendo pueda llegar al nivel de un adoctrinamiento. Pero sí quisiera tomar la línea del desorden que usted introduce con esto que, valga la redundancia, se va introduciendo. Porque yo me quedé pensando desde ayer con algo que introdujo la doctora Silvia, cuando habla de la caída del nombre del padre. Por supuesto, para la gente que no es psicoanalista y nos escuchan, podría decir así en términos generales, sabemos que no es así de sencillo, pero en términos generales, la referencia a la caída del padre o del nombre del padre, pues hace referencia a todo eso que en algún momento, en algunas épocas, sí estuvo y se conoció con el nombre de tradición. Es decir, todo aquello que daba a la sociedad, a las familias, a los sujetos, a las personas, daba un cierto ordenamiento, introducía valores, introducía principios, costumbres, formas de convivencia, de vivir. Es decir, daba una brújula, una orientación hacia la vida y hacia las sociedades. Entonces, el nombre del padre como eso que ponía un orden, como eso que ordenaba, como eso que organizaba las formas de convivencia y el lazo social. Bueno, evidentemente estamos en una época, y lo decía muy bien ayer la doctora, en donde este nombre del padre se ha caído. Me parece, en esta línea que usted marca, Omar, que en la actualidad las formas de la sociedad, y estoy pensando, por supuesto, en esto de los niños transgéneros, porque en cuanto el niño hace la manifestación de, pues, no me siento niño, este cuerpo no me pertenece y quiero ser niña, inmediatamente, y lo vimos el año pasado o antepasado, ahorita no recuerdo bien, cómo se intentó hubo un intento de llevarlo esto a la legislación, ¿no? Es decir, que a través de cambiarle el nombre y darle un acta, el niño pudiera cambiar su género. Y entonces me parece que una de las consecuencias de la caída de este ordenamiento, de esta forma de organización, es que las formas de legislación, de educación, de regulación de la sociedad son formas que empujan no a introducir un orden ni una ley, sino son formas que llevan a la satisfacción de las necesidades pulsionales. Lo voy a decir así ahorita, ¿no? Como necesidades pulsionales. Me parece que las nuevas formas de la sociedad y todo esto que se va viendo como nuevos discursos tienen una tendencia no a introducir un orden en lo social, sino más bien a un empuje a que todos los impulsos, las manifestaciones, aquello que, como ustedes bien lo decían, en el niño de su sexualidad se le impone y que ni siquiera sabe qué es, se ha dicho mucho en estos programas, ni siquiera sabe qué es, se lleve inmediatamente a una especie de regulación, pero en donde no hay ahí ninguna regulación, podríamos decirlo así, simbólica, de un ordenamiento, sino más bien a la satisfacción de esa pulsión inmediata. Y esto, como bien lo decía usted, claro, no lo decía por ese lado, como bien lo decía usted, ha llevado más bien a un desorden. en donde pareciera ser que se trata de cumplir todos los caprichos pulsionales y ahí no hay ningún ordenamiento simbólico de una ley que ponga orden a la pulsión que está libre. Bueno,
y
hasta ahí
algo
podría.
Que también, algo que también se ha dicho es que el niño se enfrenta a ser captado por estos otros organismos que están en pro de hacer un movimiento de esa aceptación de lo de que seas cualquier cosa, hombre, mujer, que lo seas, no importa, y que entonces captan esa situación del niño y refuerzan de alguna manera ese desvío, pero también ese no entendimiento de lo que le está sucediendo al niño. Porque el niño no, finalmente no sabe lo que le... él dice algo y ese decir de ese niño no se está escuchando. Se está captando como si fuese una decisión, porque lo habíamos visto también que en el momento en que lo dice, pues el niño no está hablando realmente de su género, está hablando de otra cosa y que eso es lo que no se está escuchando.
Así es.
Puedo pensar, Alberto, con lo que comentas ahorita, que ese decir, en esa frescura que los niños pueden tener, yo lo escucharía más en el sentido de, vaya, como un esfuerzo, una posibilidad de nombrar algo en el orden de su satisfacción, algo en el orden de lo que todos los seres humanos podemos, hasta donde la palabra nos alcanza, podemos decir algo, podemos nombrar algo de la sensación, de una sensación o una serie de sensaciones. Y lo que me parece que estamos señalando, hemos venido señalando como delicado, es elevar eso cuando los padres o la legislación lo toma, elevar eso ya a una condición de vida de un ser humano, he ahí lo delicado. Porque nos estamos vaya, todos esos discursos lo que están haciendo es brincarse, por supuesto, todo, digamos, lo natural, lo propio de lo que seguirá siendo la manifestación de la sexualidad en ese sujeto, en ese ser humano. Y que también, por lo que ahorita veníamos trabajando y lo que señalaba Einar, me llevaba a querer decir también lo siguiente: que algo que también es fundamental en este sentido del descubrimiento freudiano, de lo que el psicoanálisis aporta a la cultura, es señalar cómo lo sexual, en su manifestación, en cómo lo planteaba Misael desde un inicio, en cómo aparece, en cómo irrumpe, lo sexual es sin ley, es decir, no aparece, no se manifiesta, como muchas veces desde el orden biológico se quiere considerar, en el orden de, digamos, de que para tal manifestación entonces corresponde una forma de satisfacción o un objeto para esa satisfacción. Y entonces cuando digo ahorita sin ley, y que lo quería mencionar a partir de lo que Einar viene desarrollando, es que entonces urge, por supuesto, sí, la posibilidad de escucha, una escucha fina, una escucha analítica de eso que se manifiesta así, es decir, que es la manifestación pura, digamos, de lo pulsional, sin que se le aplique de inmediato una legislación, un discurso, un significado que sin lugar a dudas puede llevar a las consecuencias que hemos venido trabajando, sin antes abrir la posibilidad de escuchar aquello que irrumpe y que se manifiesta así, sin ley.
Claro,
sí,
y creo
que en realidad es darle la oportunidad al niño de ser escuchado, no al ser oído, y que en lo que yo oigo yo le pongo un significado como adulto, yo le pongo mi propia intención. Hemos visto lo que es posible que las madres hagan con ese discurso, ¿no? Que se ha descubierto que es el deseo de la madre que se impone a un decir del niño, pues para ella satisfacerse por ahí. Entonces, hemos descubierto con los otros programas eso, que finalmente pues el niño va a aceptar pues, lo que le está diciendo que a él le ocurre, sin que él pueda decir lo que a él le ocurre, lo que realmente a él le está ocurriendo, que no sabe qué es lo que le está ocurriendo. Él tiene una él está vivenciando una situación que él mismo no se explica. Y además está siendo captado por una sociedad que lo único que le ofrece es decirle, según con el discurso que ahora se están llevando a cabo de los trans, ¿no? Decirle lo que él, a él está sucediendo. Y eso no es verdad.
E incluso, perdón, Alberto, algo más radical, decirle al niño lo que él es.
Sí. Exacto. Sí.
Lo que él es, llevarlo a nivel del ser, de su ser, tú eres esto.
Sí, creo que es uno de los puntos más álgidos, ¿no? Es decir, que se le pueda decir al niño lo que es. Es que me quedé pensando, perdón, en lo natural cuando lo nombraron. Creo que uno de los esfuerzos sí, desde Freud ha sido el, ¿cómo? No cerrar el conceptualmente qué es eso normal que ocurre, ¿no? Es decir, me refiero a lo que, al esfuerzo que él hizo por dar cuenta de la sexualidad, ¿no? Entonces, creo que creo que la propuesta epistémica o epistemológica sexual y de género, como se ha nombrado, o al menos como lo nombra uno de sus representantes, Paul Preciado, que es, digamos, que toda una transformación, como él la nombra, de la epistemología.
Oiga, Misa, hace digamos, rato decía, perdón, decía que no iba a entrar a cuestiones de concepto, pero sí me quedé y ahorita lo vuelvo a mencionar. Sí. ¿Cuál sería esa nueva epistemología según Preciado o lo que usted ha escuchado?
Sí, lo que propone o critica o interpela, digamos, al psicoanálisis es que no estén, digamos, que no se esté aplicando, por un lado, los conceptos desarrollados en una época, ¿no? En la época victoriana, es decir, que ya se abandone la diferencia sexual y que se pueda abrir el discurso a considerar, por ejemplo, lo trans o lo no binario, en fin. Pero creo que se queda a nivel conceptual, ¿no? Es decir, no hay una... Si bien interpela y en algo... Es decir, interpela por... que ha venido ocurriendo la normalización de... o la etiqueta, ¿no? De enfermo mental, y pero creo que ahí... Preciado no lo aclara, no lo puntualiza, al menos en lo que he revisado de él, que él fue etiquetado por psicoanalistas como disforia de género, es decir, que él manifestaba un trastorno de disforia de género. Y pues es un concepto que, o una etiqueta que en el psicoanálisis ni siquiera se toma como referente, ¿no? Eso pertenece a la psicología. Entonces, creo que se le está adjudicando al psicoanálisis conceptos que no forman parte del discurso psicoanalítico, ¿no? Ni siquiera conceptualmente. Y creo que de lo que se quita y lo que se quiere es lo que conviene más bien al decir que el psicoanálisis está fuera de moda por no tomar en cuenta el fenómeno trans y no dar cuenta del fenómeno trans, ¿no? O de lo trans. De lo transgénero, conviene porque pues, la escucha analítica es, finalmente, como lo hemos dicho, no va para etiquetar, no va para proponer un significado, no va hacia proponer una conceptualización, y no usamos el concepto para aplastar lo que la persona dice, y mucho menos en el caso de los niños, como lo decía Alberto, tampoco, le va a dar una explicación al niño si es que hay una inquietud en cuanto a su sexualidad, ¿no? A lo que le ocurre. No es eso el psicoanálisis. Y creo que eso es lo que también, bueno, yo quería decir en el sentido de que hay infinidad de textos, bueno, varios abordajes conceptuales de esta nueva epistemología o propuesta epistemológica sexual y de género, donde han hecho una lectura realmente como sesgada del psicoanálisis, ¿no? Cuando la escucha analítica no va en ese sentido, ¿no?
Además, Misa, perdón que lo interrumpa, independientemente de que puedan o pudieran estar haciendo una lectura sesgada del psicoanálisis y que eso no es, me parece que lo que sí ha sucedido, y eso me parece delicado, es que han hecho de esta nueva epistemología o epistemologías, independientemente de que estén conceptualizadas, han hecho una aplicación en lo concreto, ¿no? En lo real, concreto, absurdo. Es decir, se ha llevado a una, ¿cómo podría decirlo? A una moral puritana, en donde a partir de los derechos humanos y de las libertades modernas, pues entonces todas estas nuevas epistemologías, estén conceptualizadas o no, tendrían una aplicación en la realidad concreta. Y entonces se va haciendo de eso una especie, como lo decía también en otro programa la doctora Adriana, una especie de circo, o más bien yo pensaba también ahorita que lo voy escuchando.
Un circo y de mercado, ¿no? También se ha mencionado.
Sí, un mercado. Pero también de una forma pues de educación, lo voy a decir así, de educación, de criterios a aplicar, de normas a establecer, de parámetros, de estrategias, de técnicas, de pasos, en donde, hablando en concreto de los padres y su lugar, su función en la crianza, en el amor de los hijos, se vuelve más bien una aplicación de criterios, ¿no? Sin que ellos lo tengan encarnado. Es decir, ¿en qué estoy pensando? Yo lo escucho mucho, por ejemplo, en el sistema educativo. En el sistema educativo se habla mucho de estrategias, de técnicas, de criterios, de pasos a seguir. No solo para la cuestión del aprendizaje escolar, del aprendizaje curricular, sino también se ha hecho de eso un empuje a que la paternidad, en lugar de la crianza y la educación de los hijos, sería reducida a algo así, ¿no? No por nada de ahí el nombrecito de escuela para padres. Entonces se ha hecho de todo esto una especie de empuje en donde con que se cumpla con esto ya. Y creyendo que pues, la sociedad es una simple aplicación de criterios y pasos a seguir, y se va banalizando pues todo lo que el niño vive y lo que hace rato ustedes decían, no se le escucha absolutamente nada porque ya hay un saber previo que únicamente hay que aplicar.
Y que no nada más, ¿no? Es viva la pepa, órale, al goce todo el mundo, ¿no? Y nos da igual lo que pueda resultar de eso. Y que finalmente el circo es, pues ya no hay pudor, ¿no? Ya cualquier cosa se vale y éntrale de lleno porque esa es la libertad que hoy nos toca vivir, como si eso fuese una libertad. Creo que algo de hay muy delicado que nos permite ver que perder los límites, cualquiera que sea, pero el límite, perder la noción de un límite, no nos da una libertad, desarrolla profundamente la pulsión de órale, llégale y a cualquier cosa, ¿no? Entonces, no estamos en vías de una libertad, eso es muy falso. Estamos destruyendo, sobre todo, la libertad.
Bueno, pero ¿cuál?
La libertad de ser escuchados, de ser captados en esa escucha y no imponerle a ese decir algo, lo que sea, mi propio criterio, mi propio, no imponerle ya a ese decir algo, no, no estamos escuchando. De lo que no se trata es de escuchar lo que eso a mí me produce también. Yo lo que no quiero saber es que eso mismo que yo escucho, eso me provoca, provoca en mí un desacuerdo, una inquietud, yo no sé qué hacer con eso y entonces pues directamente ya creo otro discurso que me permite resolver esa inquietud, que me
Y sobre
permite...
todo,
Sí,
perdón,
adelante.
Alberto, sí, y sobre todo porque me haces pensar en esto, no se da cabida a las preguntas infantiles, a las inquietudes infantiles, que eso era propio de la misma formación del propio niño. Entonces, en efecto, se le impone algo, como bien lo dices, lo que sea, desde mi propio criterio hasta lo que el mercado tiene para ofrecerme, y ya no se da cabida a las preguntas sobre la sexualidad infantil propias del niño. Y que eso corra, ¿no? Como decía la doctora, que eso se dé su tiempo para que se desarrolle.
Pero que eso mismo algo me está provocando. Eso
Eso.
mismo, yo estoy con esa proposición. Yo puedo proponer eso porque eso mismo a mí me está produciendo algo que también es del orden a lo mejor de lo horrorífico en mí mismo. ¿Qué es lo que me está afectando? Que yo necesariamente tengo que imponerle un discurso para orientarlo.
Y justo, y eso es algo, Alberto, de lo que los adultos hoy en día en relación con sus hijos, con sus niños, es algo de lo que no quieren saber nada. Por eso la proliferación, como Ena lo decía hace un momento, proliferan hoy en día todos estos discursos que se elevan a nivel de herramientas, manuales, técnicas, para resolverlo todo. Tenemos posibilidad de resolverlo todo. Nos metemos a internet y hay tutoriales para todo. Yo creo que sí. Me da risa porque me lo estoy imaginando, nunca lo he hecho, pero si nos metemos ahorita a buscar un tutorial de cómo ser padre bajo determinada circunstancia, ¿qué le digo a mi hijo cuando me pregunte sobre la sexualidad? Cosas por el estilo. Seguro estoy que la internet debe estar repleta de respuestas para ello. Y a lo que voy con esto es lo que tú señalas, Alberto, de cómo los adultos somos los primeros en este momento que no queremos hacer frente a lo que nos despierta el niño en sus formas, el niño en su manifestación, el niño en sus preguntas, en sus palabras. No queremos, no nos la queremos ver con eso. Y porque desde el análisis sabemos porque toca algo, también toca algo de la sexualidad infantil de ese adulto que está. Como esté, no iba a poner adjetivos, pero como esté, como esté, simple y sencillamente, pero es tocado. Y eso lo sabemos los analistas, que los niños en su manifestación, claro que tienen esa cualidad, nos tocan y es algo de lo que hoy en día la sociedad en términos generales, en la situación en la que estamos, la sociedad no quiere saber nada. Digamos, el mundo adulto, los adultos en la organización que hemos adaptado, no queremos saber nada de eso y el punto es de antemano a ver cómo lo regulamos, hay que hacer discursos, hay que ponernos todos, hacer convenios, ponernos de acuerdo, que si ya no vamos a usar lo, sino la E para todo y viva la diversidad, nos ponemos todos de acuerdo y vámonos para adelante.
Sí, pero ¿qué hace uno cuando enfrente de él está el niño y se toca los genitales, ¿no? Y entonces eso, caray, eso sí me va a mover de nuevo, ¿no? Y ahí se va a volver a romper eso que yo estoy inventando para solucionar lo que estoy vivenciando. Yo mismo, frente a lo que el niño me pueda proponer de su propia sexualidad que la está de la cual él está viviendo en la cual él se está experimentando. El niño no sabe por qué uno le dice deja de estarte tocando ahí. Pues él no sabe. Él, ¿por qué no me puedo tocar ahí? Pues, total.
Claro.
Entonces, el adulto está presenciando una situación que no puede él mismo explicarse. pero hace aparenta que se lo explica y entonces le dice, pues eso ahí no te tocas y mejor haces esto otro y ya, ya resolví, ¿no? ¿Qué resolví? ¿Pero qué resolví? Al niño no le resolví nada. Yo que estoy supuestamente resolviendo.
Ahorita que lo escuchaba Alberto, recordaba que en algún otro programa estábamos hablando de cómo el hombre ya no le conviene o le viene bien no ocupar ese lugar de hombre, ¿no? Y en relación a la sexualidad y a qué hacer frente a la sexualidad de los niños, si son los propios hijos, creo que esto que usted dice tiene que ver con eso. Es decir, cómo viene bien vendría bien estos discursos, como lo decía Omar, de adoctrinamiento, que buscan adoctrinar en el sentido de que ahora pueda ser un nuevo estándar de referente. Claro, podríamos decir con más categorías, ¿no? De las cuales podemos disponer. Pero también, ¿cómo viene a, pensaba yo, a resolver que el hombre no, como el hombre me refiero a que puede tener hijos, o que tiene hijos, puede seguir cómodo en no tener nada que ver con esas manifestaciones de la sexualidad de sus hijos, ¿no? Entonces, ahora la diversidad, en el discurso me refiero, digamos, en el discurso así más, bueno, el que circula, no tanto el académico, sino el que
¿Puedo
circula
interrumpirle
popularmente.
nada más
Sí,
un
sí, sí.
poquito? Sí. Pero es que además hay otra cosa que no estamos viendo. Es que aunque yo pueda referirme a un discurso por internet, a cómo ser papá, ah, pues hay que hacer esto cuando esto pues, sucede, ¿eso qué me dura? No me dura ni una semana. Porque finalmente la irrupción y esa naturalidad se va a volver a presentar. Y entonces yo, ¿en dónde fracasé? O no entendí bien cómo me explicaron las cosas que yo tengo que hacer, o no sé. Y entonces se vuelve uno a caer en esa situación de ajijo, que nada funciona. Entonces
Ahora,
esto
Alberto,
tampoco funciona.
perdón, 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 yo también lo interrumpo. Qué bueno fuera, ojalá sea así fuera, ojalá así fuera lo que usted está diciendo, que en efecto esta erupción pudiera llevar al padre a que nada funciona, porque eso ya significaría que el padre ahí, que la madre ahí la está llevando a una reflexión, ¿no? De nada funciona. Lo que yo veo, por lo menos acá en un cierto sector, y hace rato lo mencioné, la educación, es que hay más bien una tendencia que sí, irrumpe eso, me fractura mi método, mi técnica, mi estrategia, pero no me lleva o no está llevando a los padres a una reflexión, está llevando al padre a un busco otra estrategia, busco otra técnica. Y entonces es un tapadera, una tapadera y tapadera que no permite que se abra justamente el vacío, el espacio en donde a mí me pueda llevar a una reflexión de mi quehacer, de mi lugar como padres, de qué estoy haciendo, de si lo escucho, de si me funciona, sino más bien se lleva un taponear y taponear y taponear con otra estrategia, con otro consejo, con otra técnica. Entonces, algo así, hay una tendencia. Ojalá pueda pasar esto que usted va diciendo muy bien de que pues me lleve a decir, pues no funciona y nada funciona, entonces tengo que plantearme las cosas de otra manera.
Sí, y claro, frente a esto, lo que es grave, pues es que el niño está completamente solo. Es decir, solo frente a que cualquier discurso actualmente hegemónico, como el discurso de género, pueda ser introducido sin ninguna, ¿cómo decirlo? Como sin ninguna observación
Miramiento.
o no, sin que haya el padre, o la madre. Les voy a platicar. Yo de niño, cuando veíamos algo, siempre estaba o mi papá o mi mamá viendo qué estábamos viendo en la tele. Siempre estaba un adulto, presente en la supervisión de lo que veíamos. Entonces recuerdo mucho que una vez, cuando en la escuela primaria se puso de moda esta serie, no sé si se acuerdan, de finales de los 90s, que se llamaba Beverly Hills 90210, Y entonces el alto.
No puede, qué referencia, ¿eh?
No, es que es muy importante esa serie porque eran las series gringas que empezaban a introducir un contenido erótico explícito. Ajá,
Exacto.
y un contenido acerca de las drogas y de esta forma gringa de vida. Entonces me acuerdo que cuando mi mamá vio como un rasgo de eso en la serie, nos la canceló. Es decir, ya no la podíamos ver y no podíamos ir al día siguiente en la primaria a comentar el capítulo que había habido, ¿no? Pero a lo que voy con esto es cómo esta forma del desorden de la sexualidad, esta forma del desorden erótico, fue entrando a las casas, bueno, por lo menos en México, fue entrando a las casas por el lado de las series. Entonces, eso ha tenido consecuencias actualmente. ¿Por qué? Porque la vida erótica de los adolescentes y de los jóvenes, pues es a la gringa. Así, tal cual, a la gringa, no, no, no se diga más, ¿no?
Pero
A la.
Alberto, espéreme, porque Alberto señalaba algo muy importante, ¿no? Por más discursos y consejos, por más escuela para padres, el consejo dura unos segundos.
Es que hacia allá voy, hacia allá voy. An
Este,
antes, antes, a lo que iba con lo que decía Einar, cuando había esta función del nombre del padre, pues para ser más claros, era cuando los padres tenían, una atención, ¿sí?, hacia lo que los hijos hacían, veían, pensaban, entonces, supieran o no supieran qué, tenían algo que decirle a los hijos, ¿no? Había algo que imponerle a los hijos. No estaban a merced de. Ah, les voy a platicar otra ahora que.
pero espérese, porque incluso digamos en la tradición, como lo venía diciendo también Einar, no había tampoco una garantía de que funcionara, ¿no? Los consejos.
No, para
Sí,
nada.
podríamos decir que sí, había más, se sabía más sobre cómo manejarse, o los padres sabían qué hacer, ¿no?
No, pues había
Pero
una relación entre padres e
el punto
hijos.
que estaba señalando Alberto es que yo lo planteaba, bueno, lo anoté aquí como una pregunta antes de que se me pasara por completo, es ¿por qué fracasan los discursos, ¿no? Es decir, ¿por qué inmediatamente cuando hay la aplicación de un estándar, la aplicación del consejo de la escuela para padres, frente a la vivencia del padre educando a sus hijos o a un niño varón, por ejemplo, ahí fracasa el consejo, ¿no? Ya duró lo que apenas el padre lo aplicó y ya, ya no puede más, ya no sirve más. Y era lo que decía Alberto, ¿no? Cómo eso que ocurre como algo normal en un niño, va a cuestionar al padre, ¿no? Como hombre, si es que él no supo tampoco qué hacer con su propia sexualidad, ¿no? Ahora agreguemos lo trans. Ah, no. Si él dice, o mi hijo dice, que él se siente niña porque vio una caricatura donde a la niña se le trata bien, entonces hay que respetar eso, ¿no? Es decir, hay que respetarlo, me refiero a que ahora se proponen que hay que encauzarlo a que sea así. Y
Sí,
creo que eso.
pero no hay que olvidar algo también. Ese pasado efectivamente ya no es.
Exacto.
Lo que quiero decir con esto es que hoy estamos también, tenemos que recordar que hemos dicho que la palabra del hombre, sobre todo esto, en este momento, no tiene ningún valor.
Así es.
Que la mujer con su nuevo liberalismo, de lo que se trata es destruir la imagen del hombre. Entonces estamos en una situación en el que si hoy de alguna manera se dice o no se dice nada, en realidad lo que se dice es en vías de una aceptación social, de un movimiento social. Que por favor no vaya yo a salirme de esa situación porque entonces yo ya estoy recriminado y si soy hombre pues hasta peor porque entonces ahí le entran pero durísimo, ¿no? El hombre ahorita luchar por darle un valor a lo que el hombre puede enunciar, decir y poner, ¿cómo desea usted? A dar un ordenamiento, dar una organización, sobre todo hoy, no le es posible. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que vienen a jugarse también en esa situación de la vivencia del niño, de ese discurso trans, de lo que hoy, todo ese conjunto de situaciones está produciendo hoy y que se trata de legalizar y que el gobierno está, si es un gobierno entonces también moderno, un gobierno con ideas modernistas en las que él tiene que aceptar que estar fuera de eso, ajá, entonces va a estar también súper criticado y entonces estamos en la edad de piedra, ¿no? Entonces, está todo este impulso para darle posibilidad a darle a entrada a lo más crudo del sujeto, ¿sí? Vamos derecho a la perversión y a la perversión porque entonces tenemos esa posibilidad de existir, porque entonces tiene la perversión tiene esa libertad de poder ser y manifestarse.
A eso me refería exactamente, Alberto, al inicio cuando decía que me parecía que las nuevas formas de hacer discurso, las nuevas formas de las sociedades, empujan más bien, más que a dar un ordenamiento, a que todas las formas de expresión de la pulsión se satisfagan y que queden, pues que queden incluidas, ¿no? Es decir, pues toda libertad es posible y hay que darle su lugar y que se exprese así tal cual, de forma directa y concreta.
Viva la diversidad.
Así es.
Vaya, lo digo porque esa es una bandera que hoy se enarbola con mucha fuerza, que en los discursos sociales, por supuesto los de género, que es que lo políticamente correcto hoy en día es estar en favor de la diversidad. Y si uno se manifiesta adverso a ello, pues es retrógrada, patriarcal, machista o cosas por el estilo. Entonces, por eso decía hace un momento, viva la diversidad. Y esta cuestión, lo que no da lugar es a que nos hagamos las preguntas más de fondo. Cuando digo las preguntas, lo que hace un momento venía desarrollando Alberto, me llevó a la pregunta, que es una pregunta que en este espacio, en Palabra de Hombre y en otros, hemos estado aquí insistiendo en la conversación de por qué el hombre calla. ¿Por qué el hombre se calla ahí donde está llamado a, bien lo decía Alberto, a introducir el orden, a poner el límite? Ahí donde el hombre está convocado, el hombre ya siendo padre, convocado también en una enorme responsabilidad de la formación de sus hijos, particularmente el hijo varón, cuando tienen hijos varones, ¿por qué calla? ¿Por qué no introduce su palabra? ¿Por qué no introduce los límites? ¿Por qué no se juega más a fondo en la formación de un otro? Ahorita, en este pequeño momento que se hace una pausa, me gustaría compartirles, queridos compañeros, comentarios de nuestro público Radio Escucha. Particularmente son comentarios y preguntas de nuestra escucha Angélica Rocío Molina Barrera, que nos dice, excelente tema, gracias por compartir. Y nos hace una pregunta, ¿cómo se introduce la identidad en el ser humano? ¿O cómo se adquiere la identidad?
Pero qué identidad esa con la que nazco, soy hombre, soy mujer, o identidad de lo que yo me pueda hacer en un momento dado o acaparar de un discurso o que se me imponga un discurso. Porque creo que habíamos dejado claro que el sujeto nace o hombre o mujer, y eso no se cambia ni se confunde, ni no tiene nada que ver con ningún discurso. Uh-huh. Él se va a identificar con eso. Eso se va a jugar, pues sí, muy en el chiquito, en el niño pequeño, pues a lo mejor primero él mismo no va a darle el nombre de soy hombre o soy mujer. Se va a empezar a identificar con lo que él va a observar de él mismo. Y aquello que él va a observar de él mismo, pues el adulto le dirá, sí, pues tienes un pene porque por eso eres hombre. Y pues cuando no tienes pene y que tienes vagina, pues por eso eres mujer. Pero uno nace ya asexuado, uno nace y eso es lo que no se va a destruir nunca, ni con las transformaciones cirúrgicas que se puedan hacer, psíquicamente eso no va a cambiar. Psíquicamente la persona siempre va a saber lo que fue, al menos en un momento dado.
Sí, pero me parece que cuando usted introduce lo que es el acontecer psíquico, hay que decir que justo lo que acontece en lo psíquico es que no sé qué soy. Ajá, es decir, eso se va a lo largo de la vida del sujeto. Digo, lo que pregunta la radioescucha es titánico, porque sería un trabajo de días, ¿no? Sería un trabajo muy, muy enorme, sí, porque tiene que ver justamente con aquello con lo que se va a identificar el sujeto y que no es propiamente una identificación con cómo se maneja en la psicología, ¿no? Con el papá, con la mamá. No, sino que de fondo está la vivencia de haber vivenciado un vacío. Ese vacío en donde, ¿qué soy? Sepa Dios, ¿no?
Entonces, sí, pero bueno, el cuerpo nos trae también a lo real, ¿no? De alguna manera.
Sí, claro, estoy de acuerdo, pero justo porque no hay referente de las sensaciones del cuerpo, ¿sí? El bebecito pequeñito, pues no tiene ningún referente de que sus sensaciones están ligadas a una palabra o a un o a algo, ¿no? Está completo. Ese es el vacío, justamente, que sus sensaciones no tienen referente.
Creo que también el decir, bueno, la pregunta de cómo se adquiere la identidad, podría decir que la es algo que viene también a resolver de una manera muy rápida los discursos de género, ¿no? Es decir, ya hay caminos hechos, abren más posibilidades de categorizar los caminos que puede tomar una persona para adquirir una identidad o elegir una identidad si es que deciden renunciar, por ejemplo, a lo binario, como también se puede enunciar, se ha enunciado. Pero creo que no es el bueno, no es el punto de dar cuenta de cómo se introduce la identidad, sino que lo delicado es justamente lo que estaba diciendo Omar, ¿no? Que es, sí puede estar la pregunta de o el cuestionamiento de no sé quién soy, simultáneamente puede estar la referencia a lo biológico y por supuesto que haya adoptado ser hombre, mujer, en fin. Es decir, no es una pregunta tan sencilla de resolver, y si lo llevamos a lo sencillo de lo teórico, se cierra por completo la conversación, ¿no? Uh-huh. Sino que más bien es lo delicado. En el caso de los niños, es lo que veníamos diciendo, y lo dijo muy al inicio también Alberto, en relación a finalmente defender el derecho del niño a que pueda hablar de lo que le pasa sin que eso sea atropellado. Incluso que no sea atropellado ni por el discurso analítico, ni conceptual me refiero, lo teórico, ni tampoco por ninguna teoría o epistemología de género, ¿no? Sino que exista ese tiempo de que pueda hablarlo, ¿no? Y que la responsabilidad ahí quizás recae en los padres, ¿no? Principalmente. Creo que eso también se está, bueno, ahorita lo pienso, se está desplazando por completo el valor de la palabra de los padres, me refiero a los hombres, en su papel de educar y de formar a los hijos varones, ¿no?
Les comparto otro comentario que hemos recibido de nuestro escucha, Charlie Santana, que nos dice: saludos a todos los psicoanalistas, excelentes programas. ¿Qué propuesta tendría que tener los discursos psiquiátricos y psicológicos ante las consecuencias emocionales en los niños transgénero? Ya que parece que han fracasado estos discursos. Pareciera que vamos al fracaso como humanidad con discursos que no ven sus consecuencias o por no querer verlas. Está bien cañón.
Está bien cañón.
Les leo ahora el comentario de nuestro escucha Vox Silente del Ánima Sola. Dice: hola, es muy cierto lo del adoctrinamiento y de que las ideas entran por series y los lobbies feminista, abortista, LGTB, ambientalista e indigenista refuerzan estas doctrinas exigiendo legislaciones que, lastimosamente, el Estado considera y termina por emitir como reformas y leyes que están destinadas a destruir a la familia. Estoy seguro que esto ha sucedido porque la mayoría de nosotros no se ha puesto de pie para defender lo más sagrado que es la conformación de la familia. Voy a decir algo que no será muy popular y que incluso me colocará el calificativo idiota de homófobo o patriarcal o medieval. Pero el matrimonio comenzó a devaluarse a partir de que se autorizó el matrimonio gay. Ahora hay países en donde está legislándose para normalizar la zoofilia, la pederastia. En España ya es legal mantener relaciones sexuales con niños de 12 años, con todo lo que esto significa, y la necrofilia. Ya en Hispanoamérica, Uruguay, Argentina, la educación temprana de los niños incluye ya este adoctrinamiento. La buena noticia es que la gente de bien, padres y madres, están levantándose para proteger a sus hijos de esta educación. Y continúa otro comentario de este escucha, Vox Silente del Ánima Sola, dice: en México no debemos permitir que proliferen estas doctrinas. Como ustedes bien dicen, la figura del padre se está destruyendo y ahora los hombres deben de construirse para ser personas aceptables. No recuerdo quién dijo: quien no se levanta para defender lo más sagrado está condenado a caer por cualquier cosa. Palabra más, palabra menos, creo que es una gran verdad. Y los felicito, excelente programa.
Sí, levantarse para defender lo más sagrado, pero sobre todo en este, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Cómo el hombre se ha hecho un lado, lo que decía hace un momento Germán y Alberto, ¿no? No, cómo el hombre no quiere ser hombre, me parece que fue, ¿no? Lo que estaban diciendo, y cómo no habla, no dice, y que el riesgo, ¿no? Aparente, ¿no? Pero el riesgo es, se me van a venir encima por poner orden, por ser hombre su palabra, ajá, y e ir aparentemente en contra de los discursos de género, ¿no?
Y les comparto el último comentario que hemos recibido hasta este momento de parte de nuestro escucha Sibeme Velázquez, que dice: ¿qué pasa con el nombre del niño o niña? ¿También se puede generar esa identidad de género? Además, hay niños que heredan el nombre de alguno de los padres. Yo creo que se asume que el niño o niña es así y no hay vuelta de hoja.
Bueno, no sé si pueda yo participar.
Adelante, doctora.
¿Ya terminó usted de leer todos los comentarios?
Sí, ya, doctora, acabo de leer el último.
Ah, ok. Me interesaba, digamos, la pregunta del Radio Escucha, en donde lanzaba una pregunta muy seria a los psicoanalistas en relación a los psiquiatras, nada más que no capté bien. ¿Me lo puede leer?
Claro que sí, doctora. Es el comentario de Charlie Santana que dice: saludos a todos los psicoanalistas, excelentes programas. ¿Qué propuesta tendría que tener los discursos psiquiátricos y psicológicos ante las consecuencias emocionales en los niños transgénero? Ya que parece que han fracasado estos discursos. Pareciera que vamos al fracaso como humanidad con discursos que no ven sus consecuencias o por no querer verlas.
Claro, sí, a mí me parece que es una pregunta que nosotros tenemos definitivamente que acoger e intentar, digamos, clarificar, ¿no? Los médicos se caracterizan por tener, digamos, una posición en donde no pueden ser cuestionados. No todos, no todos. Pero tenemos, digamos, el primer problema con los médicos, sobre todo en este caso los psiquiatras, que son dueños y señores del cuerpo, dueños y señores del orgánico, dueños y señores del padecimiento, dueños y señores de las enfermedades. Y entonces, bueno, no podemos tampoco movilizarlos de aquello que a ellos les da una seguridad en su acción. ¿Qué pasaría en un momento dado si el psiquiatra, en lugar de ubicarse respecto a un padecimiento orgánico, por falta, eso se va a caer, por falta precisamente de un elemento en el organismo, ¿sí?, tuviera la posibilidad de escuchar en absoluto silencio lo que es un padecer la sexualidad? Porque la sexualidad se padece, así como también se goza y también como hay un goce en juego. Entonces, ¿qué aparecería? El médico perdería su lugar de seguridad. Entonces, no le pidamos peras al olmo. Los psiquiatras tendrían que hacer lo que hacen muchos psiquiatras: devenir analistas para poder abordar definitivamente la posibilidad de escuchar el padecer con la sexualidad, ¿sí? Porque ahora que hablaba yo con un colega, le decía: oye, qué genial que Freud fue capaz de decir en su trabajo de los tres ensayos de teoría sexual que hay una prohibición interna de los sujetos, precisamente porque la sexualidad desbordada, es decir, sin límites, hagamos lo que se nos antoje con nuestro antojo, ¿sí?, definitivamente nos lleva a la muerte. Entonces, lo que descubre Freud es extraordinario y no se le hace caso.
Sí, exacto.
Lo que descubre es que el ser humano, para no ir en la satisfacción, ¿sí?, de la sexualidad, conformarse con la satisfacción parcial y no la total, porque la total sería la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el sujeto para protegerse de la dinámica de su propia sexualidad? Y tiene tres posibilidades: el asco, la vergüenza y la moral. Entonces, estamos frente a que las propuestas de los discursos actuales, lo que acaba de decir nuestro radioescucha, Ánima Sola, no me recuerdo, sí, de la otra parte, no sé si es Paraíso, sí, Escondido o Ánima Sola.
Vox Siliente del Ánima Sola.
Ok. Pero yo por eso le pedía un nombre más sencillo para poderlo nombrar, porque cambian los nombres. Bueno, que ya en España, con niños de 12 años, está aceptada la relación sexual, ¿sí? Bueno, no tiene que ser aceptada, no tiene que ser legislada. Eso se ha dado desde tiempo inmemorial, con consecuencias definitivamente desastrosas en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la intensidad, digamos, de la satisfacción sexual en esas edades, ¿sí?, es muy desbordada. No así en el adulto, pero también, digamos, en esos niños está el control desde la infancia, ¿eh? Está el asco, sí, la vergüenza y la moral. Entonces, nada de que estamos a merced de nuestra sexualidad y de nuestros impulsos y que entonces lo que se me antoje es lo que puedo hacer. Lo podré hacer, pero con consecuencias nefastas, psíquicas. No por otra cosa, digamos, ha habido toda esta discusión de prohibición.
Sí, sí.
Porque la prohibición ordena definitivamente la satisfacción sexual. ¿En qué sentido? Cuando se abre, digamos, una bacanal, estilo los bacanales de los rituales abaco, ¿sí? Cuando se abre esa posibilidad, pueden muchos sujetos llegar con una satisfacción de búsqueda total, pueden llegar al asesinato y pueden llegar a la muerte. Ajá. Pueden hacer lo que en un laboratorio con ratas acostumbraron a una ratita a bajar la palanca y de esa manera a obtener una droga, y la ratita se quedó, digamos, bajando la palanca hasta que murió. ¿Sí? Entonces, en las bacanales de los rituales abaco, ajá, que era, es adelante, ¿no? Hagan todo lo que tengan que hacer o anhelen o deseen o soporten al respecto de su sexualidad. Y llegaban indudablemente que a situaciones de muerte. Entonces, si nosotros en los discursos nos vamos a que los chicos de 12 años ya está autorizada la relación sexual, le quita una de las satisfacciones nucleares y centrales de la sexualidad humana, que el placer está en lo prohibido, no está en lo permitido, no está en el reconocimiento de adelante. Si tienes algún gusto porque a los 12 años un hombre te penetre o un compañero tuyo te penetre, no hay ningún problema, ya está aceptado legalmente. Entonces, se quita precisamente lo que era un control, ¿cuál? Que yo, para poder alcanzar eso, mi verdadera satisfacción está en que esté prohibido. Cuando ya me lo autorizan, entonces el cambio psíquico en relación al placer se va a desbordar. Se va a desbordar, porque se va a buscar, ¿sí?, que algo sea verdaderamente tan intenso como existía cuando se estaba prohibido. Ahora bien, se ha malinterpretado que la prohibición tiene efectos, indudablemente efectos, en la sociedad mal interpretados. ¿Sí? Porque la homosexualidad ha existido desde que la especie humana apareció en este globo terráqueo. ¿Cuándo fue que se prohibió? ¿Cuándo fue, digamos, que se encarcelaba a aquellos que la llevaban a cabo? ¿Y por qué? Porque fue una interpretación de que el desbordamiento de esa manera de sexualidad podía no garantizar la permanencia de la especie. Entonces, no se trata de abordar la sexualidad en sus expresiones de una manera burda, tonta e ignorante, sino más finamente. Es decir, ¿por qué ha sido insoportable para el resto de la sociedad que es heterosexual? Ha sido insoportable la relación homosexual. Esas son las preguntas que tenemos que volver a abordar ahora. Porque por el hecho de que se admita el matrimonio para todos, no es un beneficio ni para ellos ni para los heterosexuales. Porque a los heterosexuales no se les consideró, ¿sí?, en si eso iba o no a trastocar definitivamente el orden en el cual ellos vivían y que pagaban por tener ese orden. Porque no dejan de tener en su dinámica sexual, los heterosexuales, el anhelo, el deseo también de por qué no, ¿sí? Experimentar una forma de sexualidad que esté prohibida. Hay muchos hombres que contaminaron a sus mujeres de SIDA porque fueron a probar, ¿sí? Relaciones homosexuales con prostitutos. Entonces, no nos hagamos. No hay nada que se haya realmente prohibido. La prohibición es interna del sujeto. ¿Cuántas veces hemos oído en la sesión clínica, psicoanalítica, por supuesto, ¿sí? Me siento muy mal, estoy avergonzado. Desde muy pequeño he tenido, digamos, este problema. Lo que se trata, digamos, ahora, de que no sea dicho de esa manera, sino que sea cambiado por, me siento muy feliz.
Exacto.
Soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, porque ahora, ¿sí? Puedo acceder a una relación homosexual que ha sido mi verdadero anhelo. Si eso fuera, ya los homosexuales hubieran dado ese discurso. Fíjense bien la torsión que se ha hecho. La torsión se ha hecho en que estaba prohibida y lo que querían es hacerla permitida. Lo cual tiene un efecto muy fuerte en los homosexuales porque lo que sostiene más fuertemente la satisfacción erótica en el homosexual es que eso esté prohibido. Entonces, la prohibición es ordenadora. Viene del propio sujeto. No viene ni de la sociedad, no viene tampoco ni del derecho, ni de cosa por el estilo. Precisamente de lo que nos damos cuenta los psicoanalistas es que cuando se trata de llevar al derecho, el derecho es sordo y ciego. Y cuando se trata de llevar, digamos, eso a que no sea excluido el sujeto trans o el sujeto homo o lo que sea, ¿sí? Sino que sea integrado, como ahora hizo el señor presidente de Estados Unidos, que pues todos aquellos sujetos que eran trans no tienen por qué no servir a la patria, si la patria los reconoce. Pero eran, digamos, desechables por lo que representa la posibilidad para el heterosexual, ¿sí?, de esa transformación del cuerpo. ¿Cómo se ubica un heterosexual con uno que fue hombre y que ahora es mujer? ¿Cómo se ubica? ¿Por qué eso no se pone en tela de juicio? ¿Por qué eso no se analiza? ¿Por qué de eso no se discute? Si también es una descomposición, digamos, en la psique de los sujetos heterosexuales en la sociedad. ¿Ok? Que porque el derecho lo logre, ya nosotros vamos a sonreír. ¡Jijijiji! ¡Ay, qué bueno! Ahora, esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con el maltrato ni todas las atrocidades que se han cometido en contra de los homosexuales, primero que nadie. Y el desprecio y lo insoportable que representa el que, híjole, yo te conocí como hombre y ahora eres mujer y eras mi amigo y, ay, no, ¿sabes qué? No te soporto, no, pues a un lado. No puedo con eso. Tendría que haber en mí definitivamente una no consideración de lo que yo he sacrificado para ser heterosexual. Sí, para que entonces tuviera yo una lasitud, ¿sí? Así, órale, cuata, ahora yo, ¿cómo te llamas ahora? Elvira. Sí, Elvira, yo te quiero y eres mi cuata ahora y te puedo decir cuate, cuata, no importa, viva la pepa.
Sí, es que eso, justamente esa respuesta heterosexual de desagrado se encubre bajo la fobia, ¿no? Si tú no me aceptas, será una respuesta de odio y eres homofóbico, ¿no?
Es que sí es verdad.
Transfóbico.
Es que sí es verdad. Es que sí es verdad. Hay que incluir que lo que van a provocar es fobia.
Exacto.
Eso es lo que hay que volver a llevar al reconocimiento de lo que producen. Y no ser perseguidos porque somos homofóbicos. No, sí soy. Claro que soy. Yo también tengo derecho a insertar mi molestia, mi desagrado, mi conflicto, mi problema, ¿sí? O nada más ellos tienen derecho a su voz. ¡Claro que produce fobia! Ahora, no es lo que produce. Si quieren llamarlo así, no importa. Lo que estoy peleando es que el lenguaje, la palabra, el derecho de los heterosexuales tiene que estar jugado también. He dicho cara de bicho. Adiós.
Doctora, colegas, denme oportunidad de leer los últimos mensajes que hemos recibido de nuestro público. Escucha, Giovanni Acuña nos dice: creo que la figura del padre de la que ustedes hablan no es la misma referencia de la que Vox habla, y lo tienen que dejar en claro. Joana Parada Miranda dice: ¿qué sucede con los niños que nacen intersexuales, antiguamente llamados hermafroditas? En cuanto
se les operaba, se les operaba de acuerdo a la decisión de los padres. Uh-huh. Es decir, no hagan del pasado un conflicto actual. Siempre se ha resuelto. Siempre se ha sabido qué hacer con lo que incomoda, con lo que no va bien, con lo que perturba, con lo que daña el lazo social. Si no, ya hubiéramos desaparecido. Si se hubiera aceptado, digamos, que las nuevas guerras no fueran biológicas, sino atómicas, pues ya hubiéramos desaparecido. ¿Por qué ahora las guerras son biológicas? Bueno, pues porque se puede morir una cantidad de gente, wiri, 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 cambia la economía, qué sé yo, se mueve esto, se mueve el otro, ¿verdad? Y las muertes son aceptadas dolorosamente, pero no en un enfrentamiento de los ejércitos, y mucho menos de las bombas atómicas. Todo el mundo se armó. Bueno, todo el mundo, no, todos aquellos que pudieron armarse de bombas atómicas para decirle al otro: yo también la tengo, ¿eh? Yo también la tengo. Tú dices, si nos bombardeamos y acabamos con la humanidad. Y era simplemente la amenaza de que cualquier otra tirada de bomba iba a ser verdaderamente insoportable para el lazo social, ¿sí? Y por eso no se han vuelto a tirar en contra de nadie, que yo sepa. Crearon misiles, ¿no?
Sí.
Ahora los drones, ¿no?
Sí, hay misiles intercontinentales, los drones. Uh-huh. Ya los misiles son más
pues eficaces. Sí, pero es entonces la muerte. Es la muerte mucho más selectiva, ¿no?
Sí.
Es decir, ahí donde está el líder fulano de tal, de los árabes fulanos que me están estorbando, le mando un misil y ya lo mato y ya. Uh-huh. O le mato un dron, creo que fue un dron, ¿no? El que se mandó.
Sí, los drones, doctora.
Sí.
Bueno, y ya. Entonces es mucho más selectiva. Pero la bomba atómica fue una enseñanza para todo el mundo. Por eso todo el mundo la adquirió, bueno, todo el mundo que podía adquirirla, ¿no? Ya me imagino a México con su bomba atómica.
Se nos cae encima.
Y les leo el último mensaje del día de hoy. Viene por parte de Vox Silente del Ánima Sola y que dice: hola doctora, soy Jarrito para servirle. Si puedo, cambiaré el nombre
de
mi perfil.
De veras que me había dicho que le podía yo decir Jarrito, porque entre sus cercanos le dicen Jarrito. Uh-huh. Ok, bueno, ya, muy bien.
Muy bien, y decía hace un momento que fue ese el último mensaje que recibimos el día de hoy. Estamos exactamente, doctora, en la hora de término de la emisión de este martes.
Pues sí, pero yo esperaría que cada uno de ustedes concluyera.
Ay, yo estoy en la risa, doctora, todavía del Jarrito. Y del he dicho cara de bicho. No, después de
He dicho cara de bicho, hasta aquí dejo.
Finalmente es cómo se ha encubierto, bueno, desde mi punto de vista, esto que usted puntualizaba, doctora, cómo se encubre que la heterosexual o el heterosexual se tiene que ajustar y callar frente a lo que para él le va a poder representar o lo que nos puede representar lo homo y lo trans, ¿no? Y me parece que eso es no nada más torcer el derecho, ¿no? Como también lo puntualizaba la doctora, sino que es lo conveniente que no se dice, no se hace explícito en los textos académicos de cuál es el efecto en los heterosexuales, ¿no?
Sí, porque lo que pretenden, Misa, sí, es que los heterosexuales van a ser arrinconados y ahora que a ti te toca callarte, como nosotros estuvimos callados antes. Parecen venganzas infantiles.
Exacto. Y sobre todo bueno, que la moral pareciera que ya no es necesaria, ¿no? Pareciera algo que no es... la moral me refiero a normas que pueden ordenar y mantener un orden, un lazo social, ¿no? Pero pareciera que eso ya, al ser de los siglos pasados, no conviene para la nueva época, ¿no? Sino que lo que conviene es la imposición de...
Bueno, es que hay que decir, claro, hay que decir fuerte y quedito que la psique no envejece. Exacto. No pasa por los siglos. Uh-huh. La psique no envejece, ¿sí? No. No pasa por los siglos. Ajá. Si usted está en su casa... ¿Qué? Y de repente viene un terremoto, permítanme, si usted está en su casa y de repente viene un terremoto, carajo, si no se asusta, ¿sí? Y eso puede ser de una manera o de otra, pero no podremos preguntarle, digamos, al primitivo, al ser humano primitivo que sintió cuando se le movió la tierra, ajá, y vio que ahí en su cueva también quedaba aplastado por una rocota que le cayó encima. No, por favor, no seamos tontos en eso. Lo psíquico no envejece, no va de acuerdo a los siglos. Podrá, digamos, ser de otras formas, pero es lo mismo de lo mismo. Y si no, bueno, pues hacemos prácticas del susto. No estamos aterrados con el coronavirus y de todos modos, la mujer que se estaba casando invitó a 200 personas y sí. Ahí está. Así es como retamos a la muerte, pero de que ahí está, y de que hay muchos que dicen, yo no le tengo miedo, yo no le creo al gobierno, no es cierto, mentira, mentira, es puro negocio lo de las vacunas, nada, la prueba es que no me ha dado, pip, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, pues sí me dio. Ah. Bueno, el que sigue...
Pues yo retomo lo que usted ha dicho, doctora. Creo que indudablemente si los límites, si ya no hay límites, y que ahora es viva la pepa, ¿no? Y dese a lo que sea, ¿no? Creo sí. Que hay, creo que hay sobre todo que estamos convencidos de que estamos viviendo un discurso nuevo y que en realidad no ha sido nuevo, sino que ha sido limitado o había sido limitado en un momento, como esta situación de los homosexuales, ¿no? No es que no se daba, no es que no se daba, no es que no se hubiera, y que es entonces ahora lo que es nuevo en realidad es que esa necesidad de legalizarlo y que en esa necesidad de legalizarlo, lo que uno no está viendo es lo que está perdiendo y degenerando finalmente. Uh-huh. Porque al legalizar esa situación, como usted lo dice muy bien, ya no me permite, inclusive como homosexual, obtener la real satisfacción de lo que era lo que me daba la prohibición.
Claro, y sobre todo, digamos, todo lo que está jugado en la no en la prohibición, es decir, ¿cómo le voy a hacer para que el que se cree exento de tener un placer homosexual, cómo le voy a hacer para pervertirlo, para demostrarle que él también está en las mismas? Porque los homosexuales, ¿por qué fueron amenazantes? Porque pervertían a los jóvenes.
Claro.
Y así se consideraba, que venía el homosexual y le decía, ay, no te hagas, tú también tienes ganas de todo esto. Y bueno, claro, si está, digamos, con un adolescente, está muy a merced de él mismo. Pero había adolescentes que decían, no, a mí eso me produce asco. A mí me produce asco, sí, que tú me penetres por el ano. Bueno, pues ahí está que ahí había adolescentes que decían, ah, ah, no. Bueno, pero ok. Creo que tenemos que levantar la voz también por los heterosexuales, porque también forman y formamos parte de la sociedad. Y no nos debe de asustar que nos nombren homofóbicos, porque no es una fobia, no es cierto, no es una fobia. Es algo insoportable dentro de la dinámica psíquica del heterosexual.
Sí. Usted lo ha dicho, eso no se quiere eso que tomar me da, en cuenta. Eso que me da asco, eso que me da vergüenza, y eso que yo puedo moralizar así con es. Respecto a eso.
Claro.
Estas son mis respuestas.
Y como decía Misael, pareciera que de lo que se trata es de quitar la moral, pero ¿quién la va a quitar si es propia del sujeto? ¡Ea! ¡Sordos! Bueno, ¿quién más? Ya, dale, porque ya es de las dos. Píquenle.
Por mi parte, doctora, decía, desde hace rato lo venía planteando y lo reitero, algo que ha sido frecuente en este espacio, volver a señalar la importancia del hombre en la formación de los niños, en la formación de sus hijos, y el hombre, y en ese sentido, relanzaba el cuestionamiento de por qué los hombres callan, por qué callamos ante distintas circunstancias, como puede ser justo la formación de los hijos y el hecho de poner límites. Entonces, yo lo decía como algo que ha estado presente en este espacio y que me parece importante que siga surgiendo del espacio justamente de palabra de hombre.
Pues sí, yo creo que los hombres tienen que salir también a marchar y decir, necesitamos hombres, no nada más transexuales, no nada más homosexuales. Es decir, yo contra lo que estaría es que se legalizara lo que no se requiere legalizar. Es decir, lo que se debe de quitar es que los asesinen, que los golpeen, que los lastimen, que los hieran. Eso es lo que hay que quitar. El presidente de los Estados Unidos, tan sencillo, firmó un papelucho. Lo firmó y dijo, vengan todos los transexuales a formar parte de los que quieran defender la patria. Es que puede ser así de sencillo. Así de sencillo. En todo caso, tendremos que introducir qué le pasa al heterosexual que anteriormente mataba, golpeaba, abusaba del homosexual. Uh-huh. Y eso tampoco. Sí, precisamente lo que no hay que permitir en el lazo social, ¿sí? No se está peleando que no haya violencia contra las mujeres, pues con que hubieran dicho que no haya violencia contra los homosexuales, ni contra los trans, ni contra los LGTBHIJKLMNNOPQ, porque pueden surgir todos esos, depende de la época. Nada más. No se requiere más, pero es muy grave cuando jarrito nos dice, es que ya en España está aceptado legalmente que los niños de 12 años puedan tener relaciones homosexuales. ¡Eso es lo grave! Que lo conviertan en un derecho. ¡No se requiere, carajo! ¡No se requiere! ¡Viene propio en la dinámica de la sexualidad humana! Siempre ha habido, no había operaciones, pero pues ahí están los del Istmo de Tehuantepec, que pues son tehuanas, se dedican a cuidar a los padres. Por favor. Bueno, me retiro porque tengo cosas que hacer, por eso no pude estar en el programa. Bueno, muy adiós. Bien,
adiós, doctora, nos escuchamos mañana.
Falta Einar, ¿no?
Sí, Einar.
Sí, pero falta Einar, ¿no?
Sí, doctora, aquí está.
Einar, ya porque ya me tengo que ir, adiós.
Sí, ya. Pues yo haría igual en la línea que estaba a lo largo del programa, un llamado a los padres, en la línea de que el amor de ellos, el amor de los padres, no se reduce o eso no es un amor de los padres. El que los padres, ante las manifestaciones y expresiones de los niños, ellos pretendan inmediatamente llevarlos a una felicidad, a tenerlos contentos con ciertas respuestas o a través de la legislación, que el amor de los padres no está en eso, sino más bien en un poder dar cabida al conflicto tanto del niño que expresa eso y el conflicto que puede generar en los padres, que más bien abran el espacio y la posibilidad a ese conflicto en vez de soluciones inmediatas que provocan una supuesta felicidad.
Bueno, muy bien, pues ya me voy muy contenta. Felicidades por su programa. Hasta pronto.
Hasta mañana, nos escuchamos mañana aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.